Son las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienza.
Hoy arranca hablando del tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección tenida de humor.
Perales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Buen mediodía, ¿cómo andan?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo tranquilo, ¿ustedes?
Muy bien, excelente.
¿Viernes?
Gran día, gran claro. Sol, todo. Te mandó saludos Eric Cantona, Pablo.
¿Por qué?
Estuve con él recién en Las Flores hace un ratito.
¿Eh?
¿Sí? ¿Puedes creer?
¿Alguien parecido?
Fui a tomar un café y a leer el diario y había uno que igual a Eric Cantona y que me dijo, soy igual a Eric Cantona, ¿no?
¡Ah! Completamente
pero en realidad la charla nació porque escuchaba el programa.
Ah, bien.
Y me habló de nuestra dinámica y todo eso, de los tres y bla. Y me dijo que confirmó, digamos, lo que todos sentimos. Que estás lleno de maldad y oscurantismo, pero que te queda bien.
Bueno, me alegro.
Ese es el corazón coraza de Pablo.
Uy, agarrate.
Bueno, otra vez
estamos de ahí. Porque hoy vamos a estar hablando de Mario Benedetti.
Hoy está en su jueves,
muy
en su
encendida. Salsa. Estuve mirando notas de él desde las, te diría, de las 8 y 10 de la mañana.
Uh-huh.
Yo visité más bien su literatura, pero no ahora. Es más, yo vuelvo, ya he hablado de esta teoría. Yo trato de no volver sobre las cosas que me gustaron. Porque temo la decepción o el desencantamiento. A muy pocas obras he sometido a esa prueba porque estaba muy convencido de que, incluso en alguna fallé, o sea, me desencanté o no me pegaron tanto como cuando las leí a los 20, a los 25, a los 30. Bueno,
¿sabes que me gusta esa costumbre tuya de ir a costumbre, no sé si costumbre, capaz que fue una excepción hoy, ¿no? Eso de ir a tomar el café con el diario al bar, me parece divino.
Antes lo hacía casi diariamente, ahora lo hago cuando puedo.
Y te voy a decir más, Mario Benedetti, sí, en una entrevista que justo vi hoy de mañana, dice que añora ese tiempo en el que los uruguayos teníamos tiempo de ocio y habla mucho del café y de todo lo que se cocinaba en esos cafecitos, en esas conversaciones. Bien. Y apoyo totalmente, para mí está buenísimo esos encuentros, esos ratitos de charla con un café por
está
medio.
Está muy bien, está muy bien.
Me encanta.
Pero bueno, aquí estamos. Tengo un par de recomendaciones para hacerles. La primera es que los amigos de Garage Gourmet,
sí,
dieron un paso más con ollas. Abrieron un local en el Mercado Ferrando.
¿Mirá?
Estuvo en la cartelera de la semana pasada.
Sí, pero no con los platos.
Hubo un par de platitos.
No me acuerdo.
Sí. Uno griego. Y otros más que ya no me acuerdo, uno hindú.
Hay un pollo masala que
sí, indio. Se estaba indio, bueno.
Hay un goulash.
Sí.
Y los otros dos no me acuerdo. Pero bueno, ya estaremos por ahí. Justo hoy estuve intercambiando mails con Joaquín, así que felicitaciones a ellos. Y la semana que viene, vos no podés, lo que pasa.
A la una.
Podés también.
Sí, me mandó mail Joaquín.
¿Para qué?
No. Yo hablo del lanzamiento. Capaz que vamos con el Maxi a almorzar después de...
Qué lindo.
Pero vos podés, pero vos no podés.
Eso.
Y la historia de tu vida.
Exacto.
Che, vamos a hacer tal cosa, no puedo.
Exacto.
Y lo otro que les quiero recomendar es que va a haber una feria. ¿Para qué? Te voy a buscar el nombre.
Rastro.
Mientras tanto, contame.
Estoy muy conectada. Rastro. Música, poesía, libros y demás. Con entrada libre y gratuita en el centro. ¿Te la mandaron de UM?
Sí, pero no es en el centro, es en el Museo de Artes Visuales.
De Artes Visuales, sí, iba a decir Centro Cultural.
Parque Rodó, ¿sería eso?
Exacto, sí. En el jardín, ¿viste? El jardín precioso, grande que tiene,
sí,
el Museo de Artes Visuales. Bueno, literatura, música y artes gráficas está hoy, mañana y pasado, de 17 a 21 horas. Bueno, son un montón de participantes, editoriales,
sellos, ¿no?
Discográficos, cosas de comida, o sea, hay de todo un poco. Desde, no sé, a la Bartola o Isla de Encanta hasta Garage Gourmet, un Little Butterfly Records, etcétera, etcétera. Así que están invitados, es gratis. Y por lo que yo le dije, para no voy a poder ir este fin de semana porque estoy en Colonia. Me dijeron, no te preocupes, va a seguir en octubre y en noviembre.
Divino. Rastro se llama Literatura, Música y Artes Gráficas, de 17 a 21 horas.
Precioso.
Me gusta que refuerces la idea.
Ah, no, porque fue un poco vago tú.
Es lo que acababa de leer.
Pablito tiene algo para contar.
Era un poco vaga tu atención.
Yo estaba
a mi narrativa. También, pero bueno. Sucede.
¿Se enteraron que haciendo cualquier transacción en los locales de Red Pagos o en la app Mi Red Pagos participas por tarjetas Mi Dinero de 5.000 pesos? Aparte de otro enorme listado de premios estupendos. Todos, bueno, no tienen nada más que hacer que registrarse en esta web. Tomen nota. ganarestamascerca.com.uy y mencionan cada vez que van al local de Red Pagos, cualquiera de ellos, la cédula. Y ya está. Y ahí tienen, acumulan chances. En Red Pagos, ganar está más cerca.
Ya que me estás recomendando cosas, Pablo, te quiero decir que
ibas a dar
que
dos
si
recomendaciones. Esta fue una.
No, ya di dos. Ay, caro. Ay, caro.
Pará. Pablito te me está
lo
contagiando.
De la,
el local
de
la soya.
La soya está, está bien, son dos, está bien.
Caro, pará, caro.
Pero te dije que van en las dos.
Bien. No, si sos arquitecto o decorador de interiores, te digo que no podés dejar pasar de pasar por el nuevo showroom de Fumaya Concept Punta Carretas. Un lugar increíble y un disparador de ideas para generar ambientes colaborativos y de gran nivel. Fumaya Concept Punta Carretas, ahí en el edificio El Plata, en García Cortinas 2357, piso 5, como decís siempre vos, Pablo, frente al golf.
Muy bien. Bueno, quería contarles algo que me impactó de un invitado, así como va a estar en minutos Hortensia Campanella para hablar de Benedetti, porque aprovechamos la volada para hablar de él debido a su aniversario de centenario de nacido, obviamente. Y esto le va a pinchar el huevo frito a los tres que van a escuchar esto y que van a mirar hoy Canal 12 de noche, o sea que es irrelevante que se pisen, ¿no? ¿Por qué? Porque en el programa del 12, cuatro invitados como siempre, uno de ellos lo conozco mucho, es más, fui a su casa inclusive.
¿Para qué me paro? ¿Vas a hablar del que yo pienso o me paro?
¿Quién?
¿El DT?
Sí.
Permiso.
Gerard Peluz, ¿verdad?
Un grande.
Alias Gerardo Peluz, que se retiró, no es más técnico, se retiró no. Y ahora trabaja como docente de técnicos, entre otras cosas, ¿no?
Y está en el gremio de los entrenadores y tiene otras actividades vinculadas al área, pero no claro. En cancha dirigiendo.
Algo que le vamos a preguntar, y que yo desconocí absolutamente, es una maravilla, es una maravilla. Tiene un fuerte complejo con los túneles.
¿Los
túneles para entrar a las canchas o los túneles?
No, no, mucho más grave.
¿De verdad?
Los postas.
Los
sí.
Postas, claro, claro. Les hago el relato porque es impactante y lo vamos a escuchar a él en un fragmento, ¿no? Porque dice que en su casa de niño, en Florida, ahí cerca, en el borde de Ciudad sí. Campo, había unos caños por donde pasaba el agua y jugaban a tirarse y pasar de un lado al otro por los caños. Y un día se tira y le tapan la salida.
Ay, dolor.
Y queda encerrado porque no. Yendo para atrás, el agua no lo dejaba pasar por la corriente.
¡Pam!
Fueron unos segundos y quedó. Dice que fue
traumado.
Horrible. Y quedó. Dice, por eso los túneles me cuestan. Es brillante, pero yo nunca había escuchado. Ahí dice que los túneles le cuentan. Es impactante, ¿no? Es brillante el cuento. Y hay dos anécdotas. La que vamos a escuchar son 2-3 minutos. Lo contó en el programa H y Tiza de BTV en noviembre del 17. Mm-hmm. Y versa, yo no acordaba esto, justo en época de Libertadores, cuando Peluso dirige Nacional en 2009, Grupo Libertadores le toca con River Argentino, Universidad de San Martín de Porres y el Nacional de Paraguay. Yo me acordaba que Nacional ganó ese grupo, a River le ganó 3-0 acá con un baile incluido.
Sí, de hecho llegó a semifinales, fue el año que queda fuera con Estudiantes.
Exacto.
En semifinales.
El partido de vuelta en Núñez sale 0-0 y antes de llegar al estadio a Peluso le pasa esto.
Y se va, creo que es Figueroa el Corta, me parece una avenida. Sí. Va por otra avenida, que hay un túnel.
No.
Y cuando se va a meter el ómnibus en el túnel, además cerrado de autos y estaba trancado el tránsito. Y cuando veo el túnel, le digo, pará, abrime la puerta, le digo, al seguridad. Y nadie entendía nada. Y los dos guardias de seguridad decían, no, tranquilo, Gerardo, abrime la puerta o te rompo.
¡Te mato!
Al chofer, me abre la puerta el chofer y me tiro para abajo, solo, sin nada. Y se vienen los dos seguridad conmigo. Cuando salgo así, digo, voy a buscar un taxi y me llevo a la cancha River. Seis canales de auto, todos taxi, no había un taxi por ningún lado. Empezamos a caminar y los dos guardias de seguridad conmigo. Viste, empezamos a caminar, vamos a buscar un taxi. No encontramos un taxi por ningún lado. Cuando llegamos a un taxi, voy a entrar al taxi, se mete el Coco, un gran amigo, un ogro así, se le mete adelante al taxista y yo atrás. Y le dice Coco, a la cancha de River. ¿Qué dice el tipo? A la cancha de River, vos estás loco, dice. Aparte hoy hay partido, le dice el tipo. Dice, está todo cortado, dice, 20 cuadras. Vos dale para la cancha de River, te reviento la cabeza, le dice. Y el taxista arrancó, ¿viste? Y le digo, no, amigo, mirá. Y le cuento la historia, claro. Yo era el técnico. No, la historia a nosotros no se la creía nadie. Tipo, y siento, me vienen a chorear acá. Aquí. Mirá si me van a creer la historia. No la podía creer nadie la historia, claro, esa, ¿entendés? Entonces, bueno, la cuestión es que dice el tipo, mirá, tranquilo, dice. No van a llegar hasta la cancha de River. Y si yo te dejo así, y ustedes dos con el equipo nacional que andaban los seguridad,
claro,
se van entre la hinchada de River, te matan.
Claro. Sí.
Estos negros te matan. ¡Fua! Y ahí entré a ver que la cosa era complicada y ¿qué hacemos? Te llevo a una comisaría, dice, y ahí hablamos con la policía y un patrullero que lo lleva a la cancha de River. La idea era, bueno, un tránsito, ponele que el partido fuera a las 8 de la noche, eran las 7 y cuarto y nosotros estábamos en la comisaría esperando que me atendieran.
No,
no, atendían a cualquiera menos nosotros. Viene el comisario, viste, y el comisario fue bolero, por suerte, si no todavía estaba esperando allí. Hincha de Boca.
Justito.
Me dice, vos sos peludo. Dije yo, sí, soy
peludo. Sí, soy yo.
Soy yo. Dice, por tal de que le ganen a las gallinas. Te llevo. Dice, te hago cualquier cosa. No tengo patrullero todavía, eso. No tenemos patrullero, pero te voy a llamar uno. Llama a uno, un patrullero. Bueno, no te la hago más larga. Viene patrullero, ya arriba de la hora, el partido,
claro,
¿viste?
Claro.
Una mujer, vamos arriba, con otro policía y nosotros tres atrás, así. En el auto no entraba con nada. Y de repente me dice el Coco, ¡viene un túnel! No. En el patrullero. Dale por el túnel, dale lo que sea, pero vamos a llegar, que se me termina el partido, hermano.
Ay,
llegamos allá. Me dice la que manejaba, ¿en qué puerta lo dejo? Yo qué sé, ¿en qué puerta me dejaba? ¿Sabés lo que es? Todavía había que invocarla a la puerta.
Claro.
Y por suerte estaba Larcón y Luis Bruno, dos dirigentes de Nacional.
Sí.
Los veo parados ahí.
Acá.
¡Ay, acá mismo, pará el patrullero! Y me bajé.
Es brillante haciendo cuentos.
Es muy buena, claro, es muy buen contador de historias. No, estaba pensando cómo haría en Río de Janeiro.
Bueno.
Que es imposible no pasar por un túnel para ir a Maracaná o a cualquier estadio, porque el sur de Río de Janeiro, que es donde nos alojamos, claro, generalmente, tenés que pasar por los túneles que tienen los morros.
El siguiente cuento que hacen, Peluso, de su trauma de los túneles, que es impactante, ¿no? Le pasa un año después. Esto fue con Nacional Copa 2009. En Copa 2010, él dirige a la Universidad de Chile.
Claro.
Que
juega contra Flamengo, juega.
Elimina a Flamengo, claro, en cuartos de final.
¿Cómo se llamaba? Con el argentino Montoya, el 10 chiquito que la descosió, no le pintó, ¿sabes?, la cara.
Le gana 3-2 en Río. Y le pasa algo parecido, pero peor, claro, todavía.
Es imposible que no haya túneles.
Ahí cuenta. En Río hay un túnel importante por el que había que pasar para ir al estadio. Esto creo que se lo cuenta a César Bianchi en Montevideo Portal. Y a esa hora hay una trancadera importante. Yo estaba suspendido, no podía entrar a la cancha. Entonces contratamos una van para ir el presidente del club, un guardia de seguridad, mi representante y yo, por otro camino eludiendo el túnel. El chofer nos dijo que por ese camino durábamos una hora. El partido era 7:30, entonces salimos a las 5 para llegar a las 6. Arrancamos el tránsito pesadísimo. 5:30, 6:15, las 6, y el Maracaná no se veía. Pero hermano, ¿no me dijiste que demorábamos una hora? ¿Dónde está Maracaná? Le dije. Fica tranquilo, decía él. 6:30, 7:15, Maracaná no aparecía. Eran las 7 y estábamos arriba de un puente y mirábamos. Todo trancado y Maracaná a 4 kilómetros más o menos. Al tipo no lo ahorqué y sentado porque está. No llegamos, dije. Vamos corriendo. Nos tiramos de la van y empezamos a correr entre los autos. 4 kilómetros. Y además dimos vuelta al estadio buscando la puerta 23, que era por la que teníamos que entrar. Cuando llego, los jugadores entraban a la cancha. Le ganamos con 10, con baile, y eliminamos al Flamengo.
Sí, me acuerdo de esa llave.
Impresionante.
Esa llave fue famosa por el paseo que le dio la U. Para mí el 10 era Montoya. ¿Ubicás un porteño bajito?
Sí.
Que después jugó en Brasil, de hecho. Después lo contrataron, no me acuerdo qué equipo brasilero.
Montillo.
Montillo.
Ah, Montillo, Montillo. 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 Claro.
Que la descosió en esa llave. Y ahí se ganó el pase, no me acuerdo qué equipo brasilero, que fue el que jugó después.
Flamengo, ¿no fue?
no sé si al propio Flamengo o a otro.
A Cruzeiro fue.
Me parece que no fue a Flamengo, pero se lo ganó en ese, en esa llave, porque claro, la descosió.
Este fue el partido de ida, aparte que gana la Uchi 3-2. Después gana Flamengo en Santiago 2-1, pero por gol de visitante pasa la Uchi, que mete semifinal.
Claro. Nunca le digas la Uchi delante de un hincha.
¿Por qué?
Porque dicen que eso es un invento del extranjero.
¿En serio?
Que es la U.
Ah, mirá. Y después, ¿qué pasó? Bueno, perdieron la final con las Chivas de Guadalajara. Se Feluso metió dos semifinales seguidas.
La final, no, la semi.
Semi, claro. Sí. En fin.
Bueno, tenemos que hacer una cartelera cuando quieras.
Ah, sí, vamos a eso antes de otro consejo. ¿Qué es? Para cosas para hacer, ¿cuándo? Hoy, mañana.
Hoy, mañana, pasado.
Incluye lunes y martes, que hay vacaciones.
Claramente. Hago una cosita de vacaciones también.
Una cosita, entonces.
Algo para hacer. Vacaciones. Los niños arrancan las vacaciones de primavera y para ellos está el Gran Truco, teatro de muñecos que conjuga distintas disciplinas artísticas, bailarines, actores, músicos y titiriteros. El Gran Truco, para algunos, el truco de Olé, se ha presentado en diferentes lugares del mundo, como en Irán, Santiago de Chile, Hong Kong, Río de Janeiro, Argentina, Malasia, Singapur y otros países más. Esta vez estará en Uruguay, en el Teatro Estela, con un aforo máximo de 140 personas. Irá el 19, 20, 21 y 22 de septiembre a las 17 horas. Las entradas cuestan 350 pesos y están en Habitat. Señales.
Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Una vez me siento como un acantilado.
Para homenajear a Mario Benedetti en su centenario, Silvana Marrero y Carlos Darajian con sus musicalizaciones, con el espectáculo Señales. Señales fue grabado en 2018 y son canciones que llevan la poesía de Benedetti a la música de nuestro tiempo.
Señales es un disco grabado por Silvana Marrero y Carlos Darajian, musicalizando a Mario Benedetti. Fue grabado en 2018 y a partir de ese momento hemos recorrido unos cuantos países de Latinoamérica y Europa, más de 40 conciertos, corroborando en esas presentaciones, bueno, lo conocido, lo querido, lo admirado que es Mario Benedetti. Ahora, bueno, presentamos el espectáculo por fin en Uruguay.
Están hoy en Colonia, el 19 en Carmelo, el 20 en Tarariras y el 25 en El Solís. Para El Solís, las entradas cuestan 700 pesos, pero se consiguen anticipadas a 500 hasta el día anterior. Me gustan. Después de meses de pausa obligada, El Astillero vuelve a presentarse en la sala principal del Teatro Solís. Energía cinética al inicio de la primavera, según han dicho. Estarán el martes 22 a las 21 horas.
Religiosamente va todas las noches al bar. Siempre al encuentro.
El Astillero es el trío integrado por Diego Presa, de Uso Invisible, Garo Araquelian, de La Trampa, y Gonzalo Denis, que es Fran Iglas. Las entradas cuestan 1000 pesos, pero 800 hasta el día anterior. Acá nomás. Hay varias cosas en Magnolio Sala. Hoy viernes, Roy Berocay presenta su primer álbum solista. Este domingo 20 está Pablo Pinocho Rutín Quinteto. El miércoles 23, el tío Aldo, el maestro del horror. Y en la semana de vacaciones, a pesar de que esta vez es cortita, el sábado 26 de septiembre está el musical para niños Granja de Piratas. Magnolio Sala es en Pablo de María 1015, esquina San Salvador. Y las entradas para esta sala se consiguen en Ticantel. Algo para hacer.
Qué jugador, Roy, que mete el show en el día del primer año de la sala.
Es verdad.
Hoy cumple un año.
Es cierto. Teatro.
Me gusta que hayas puesto actividades en Colonia del Sacramento.
Hay un montón de actividades. Me sorprendió, de hecho, cuando estuve mirando ahí algunas cositas de agenda, digamos.
Qué lindo.
Y puse a Tibaldo también, ¿viste, no? A pesar de que nunca tiene una entrada.
Muy bien. Bueno, muy poca gente, ¿no? Muy poca capacidad.
Claro. Y aparte vos venís con gente encima, ¿qué querés? Tipo vive eso.
Claro. Y desconocida aparte, ¿no?
¿Ah, sí?
La gente.
Ah.
¿Qué tenés para recomendar, Pablito?
Que ante cualquier eventualidad, por ejemplo, sí, cortinas con grela o algún sillón afectado pintado o un toldo hecho huasca de la grela, bueno, los amigos de Clean 365 te brindan un servicio de limpieza y mantenimiento de todo tipo de cortinas, reparan mandos, rieles o lo instalan, cambian cordones o cadenas, hacen tapizado, hidratación y limpieza de cuero, interior de autos y lo que se te ocurra. porque por ejemplo pueden ser desde embarcaciones, ómnibus, aeronaves, alfombras, moquet, toldos, lavandería, textiles de todo tipo, se coordina y con todas las garantías del protocolo mediante, con productos aparte ecológicos de última generación, de excelente calidad, hacen todo formidable, son productos que no manchan tejidos, no decoloran, no son inflamables, son inoloros, combaten hongos, cualquier cosa, es excelente. Y el contacto para seguirlos está en Instagram, que es clean365uruguay con números, sino el WhatsApp, que es 095-500-365, o sino el celular, 095-365-360.
Impecable. Bueno, Pablo, sí, efectivamente, fue a Cruzeiro, después de aquel partido con Flamengo.
Exacto.
Después pasó por Santos y otros equipos, pero inmediatamente fue Cruzeiro. Nos vamos a la tanda y a la vuelta estamos con el tema Benedetti en la voz y sapienza de Hortensia Campanella, ¿te parece?
Me encanta.
Acompañamos tu almuerzo o entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
Fue hijo de un químico farmacéutico, también fue enólogo, y de una mamá que fue ama de casa y modista. Nació en Paso de los Toros, pero muy de chico se vino a vivir a Montevideo. Siempre supo que quería ser escritor, y lo fue. Hoy lo conocemos todos, pero sus primeros 7 trabajos se los tuvo que financiar con créditos a los que accedió.
Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas tus imágenes, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no.
Incluso su novela La Tregua, que le dio trascendencia internacional, en su momento fue presentada en un concurso literario que no ganó y se la devolvieron sin querer cerrada, sin haberla leído. Fue escritor, pero se autodefinió como poeta. A pesar de que en los últimos años escribió en computadora, las poesías fueron siempre en papel, porque no concibe de otra manera ese trabajo, esa tríada entre el papel, el poeta y la poesía.
No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. Y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
Fue parte de la generación del 45 y en su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos. A 100 años de su nacimiento lo homenajeamos en ¿Quién te dice? Nos acompaña la presidenta de la fundación.
Hoy nos dice
Hortensia Campanella, autora de Mario Benedetti, Un mito discretísimo, la biografía.
Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas.
Bienvenida, Hortensia, ¿cómo andás?
Buen día.
Encantada, buenas. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí y de hablar de Mario también.
Un placer tenerte.
En un mes que te tiene agitada, además, ¿no? Claro.
Es una agitación muy, muy agradable, muy emocionante. Es muy interesante seguir comprobando cómo Mario conecta con la gente. Toda esa cantidad de murales por el país entero. Esas lecturas en lugares chiquitos, eso quiere decir que la gente lo conoce y lo aprecia, lo quiere en realidad, esa sería la palabra.
A mí me sigue impresionando estos días el impacto que tiene en España la obra y el recuerdo de Benedetti.
Sí, en España por un lado lo acogió muy solidariamente cuando se exilió ahí y agradece mucho el cariño que Benedetti también le dedicó a España. Quiero decir, el vivir allí después del exilio, vivía algunos meses en Madrid. Y además creo que bueno que tiene mucha... la idiosincrasia de los españoles es muy parecida a la nuestra y les falta el que sea de ellos, que es lo que tenemos nosotros, claro. Como es nuestro... A veces nos olvidamos de lo nuestro. En cambio ellos, por ejemplo, hay un parque que se llama Jardines de Mario Benedetti en el centro de Madrid. Hay una cantidad de escuelas que se llaman, por toda la geografía española, que se llaman Mario Benedetti. Hay calles en Valencia, en fin,
Claro, y acá pasaba por San Rafael y dices, ahí está Benedetti. Pues, está.
Claro, es como está ahí, es nuestro. Sí, yo lo veía todos los días. Claro. Y, en fin, lo cual no quiere decir que, como lo decía hace un momentito, la gente, lo popular, surja inmediatamente con cualquier pretexto, como el centenario, que al fin y al cabo es un buen pretexto, pero es un pretexto para leerlo y para recordarlo, ¿no?
Ahí además para mí hay una magia que muchas veces desde la intelectualidad se subestima o se mira de costado, que es la del poeta popular, la del tipo que rompió las fronteras de los que consumen habitualmente poesía y llegó a las fronteras más inimaginables con su obra.
Sí, yo estaba, hace un momento estaba pensando, si viniera en este momento un extraterrestre y anduviera por Montevideo y viera toda esa cantidad de murales en Avitalia, en el Palacio Legislativo, por todas partes, con de ese señor con bigote, y los oyera a ustedes mencionando a Mario Benedetti, diría, ¿y este quién es? ¿Y uno qué le respondería? Le respondería que hace 60 años este señor fue el primer bestseller de Uruguay, que en los 20 años siguientes fue el poeta que más se musicalizó en el mundo. Porque uno recuerda, sí, Favero y Nacha hace mucho, sí, después Serrat, pero yo te podría recordar y recuerdo, No te va a gustar, sí, o un grupo de heavy metal de Fuenlabrada en Madrid, que tocaba poemas de Mario. O sea, y después podría decir, y ahora mismo, China está publicando 4 libros de Mario. Y digo, está publicando 4 libros hasta ayer. Ayer nos pidieron un 5º libro. Entonces, esa popularidad, esa conexión con la gente, porque no es solamente el pequeño Montevideo que se siente reconocido por uruguayo, clase media, no. Siria, China, Georgia, Irán, Finlandia. ¿Y esos señores qué? Esos señores en realidad lo que tienen es una compenetración con los sentimientos y los valores que están en esa obra, no con el montevideano clase media.
¿Y para vos cuál es la magia que hace trascender a ese montevideano y que llega a Siria o a China? ¿Cuál es la...?
Hay una intención por parte de Mario desde el principio de su vida casi como poeta, que es el de comunicarse con la gente. Él nunca quiso...
No tanta metáfora, siempre
nunca
bajar
quiso
un
ser
poco,
hermético, sí, sino todo lo contrario. Transparente. Dentro de esa transparencia, uno puede luego ir encontrando, diríamos, capas y más capas y más capas. O sea, no es que simplemente, como estamos hablando aquí, él haga poemas, pero sí es transparente. Y toca temas relacionados con la vida de la gente, con la sociedad. Eso también era una intención suya. Yo marqué aquí, hay un poema que es un arte poética de él, que si quieren, como es cortito, sí, lo leo, porque lo dice clarito, dice, que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo, que golpee y golpee hasta que el poeta sepa, o por lo menos crea, que es a él a quien llaman. Todos los avatares, lo que pasa a su alrededor, están golpeando para que el poeta lo recoja y lo exprese. Entonces eso la gente lo reconoce, se identifica, como decimos habitualmente, nos identificamos con lo que dice lo que yo estaba pensando, lo que yo estoy sintiendo. Por eso creo yo que hay una tan buena comunicación con Benedetti.
Vi una nota que le hicieron, una de las últimas que le hicieron en tele, hoy de mañana justo estaba mirando, y él decía, me tienen tan ocupado con estas entrevistas y homenajes y participando de eventos, que no puedo atender a todos los temas que la sociedad me está trayendo para que yo pueda escribir sobre ellos. Estaba como un poco quejoso en ese sentido, que le sacaban el tiempo de lo que más disfrutaba él, que era sentarse a escribir, ¿no? En esa intimidad.
Y eso que tuvo una enorme capacidad de escritura, ¿no? Es decir, como sabemos, hizo de todo, es decir, poesía, narrativa, humor, periodismo, crítica literaria, teatro, hizo de todo, aunque él siempre se consideró sobre todo poeta. Pero tenía una gran disciplina que la demostró desde niño, desde adolescente, porque él dejó el liceo en segundo año y a partir de ahí se formó solo con su esfuerzo. Autodidacta en idiomas, en literatura, en filosofía, en lo que fuera. Tenía una gran disciplina, era muy metódico. Y
trabajando en una empresa también donde hizo todo, ¿no? Arrancó de abajo y fue escalando.
Piria, inmobiliaria Piria. Entró de mandadero y terminó de gerente. Pero además, al mismo tiempo estaba trabajando de taquígrafo, en fin. Era un hombre muy necesitado de trabajar, como mucha gente, por supuesto, y que lo llevó adelante. O sea, como decían al principio, empezó a vivir de sus libros tarde ya.
¿Por qué le costó llegar a una editorial? ¿Por qué tuvo que sacar créditos para autofinanciarse esas publicaciones? Siete, o sea, no fueron dos o cuatro, siete libros.
Bueno, por un lado, porque él no estaba en una cierta élite intelectual del país. Él se metió dentro de esa élite un poco tarde. Era eso.
¿Es con la tregua que entra a esa élite,
bueno,
un poquito antes?
En Montevideanos, la tregua, el periodismo en marcha. Claro. Fue un estallido, digamos, de los mediados de los 50 y 60, que ahí empieza su nombre de verdad a ser reconocido. Pero también es cierto que el mercado editorial de aquella época era chiquito y solo ni soñar con el extranjero, solo estaban pensando en Uruguay, ¿no? Yo creo que esa fue la razón por la que tardó. Pero cuando se metió, efectivamente, conectó inmediatamente con los lectores.
Antes de empezar, hablabas de que tenía un vínculo con Idea Villariño, que al principio no sé, por ahí se miraban como raro y después se hicieron como muy amigos.
En realidad, Mario, que fue un, y no es, todavía no, no está bien conocido, fue un gran crítico literario. Un gran lector y, por lo tanto, muy
buen crítico. Llegó a dirigir secciones literarias en marcha,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda.
Con
sí,
el peso
sí.
de eso, ¿no? Porque...
Claro. Y antes se metió en la revista Número, que es ahí donde conoce a Idea Villariño. Y Idea no le gustaba mucho su poesía, son bastante diferentes. Pero Emil Rodríguez Monegal, que estaba en Número, insistió, lo conocía más tal vez, y hubo un pequeño chisporroteo al principio, porque Mario tampoco le gustó alguno de los poemas de Idea y lo dijo, pero eso fue brevísimo. A partir de ahí se reconocieron como colegas, respetando muchísimo las diferencias. Mario empezó a trabajar sobre, o sea, hacer crítica de los poemas de Idea con admiración. Y además fueron muy, muy cómplices. Primero lo literario en la revista Número, después en lo político. No olvidemos que esta relación con la sociedad lleva a una preocupación social y política, y fueron unos años de mucha efervescencia, ¿no?
No, me quedaba pensando, vos decías, fue el primer bestseller del Uruguay, y hoy un bestseller le cambia la vida al escritor. Me gustaría saber qué pasaba con ser bestseller, o sea, cuándo le cambiaba la vida a una persona en ese momento, no solo públicamente, sino también económicamente, como para dedicarse a escribir tranquilo, algo que yo tengo el prejuicio de que no pasaría tanto en esa época como hoy, pero no sé, te lo pregunto a vos.
Sí, yo creo que el cambio fundamental era el tener una cierta tranquilidad económica, claro. Eso sin duda. Todo en escalas pequeña.
De esa, ¿no?, época.
Exactamente. Entonces, Mario siempre vivió muy austeramente y aunando lo que podía ser periodismo, columnas, escribió también en la mañana, escribía en cualquier lugar donde pudiera. Y creo que ahí pudo dar el salto y empezar a vivir de la literatura.
Y otra cosa que me pasa siempre con Benedetti, capaz que porque yo lo viví no con ese nivel, no con esa capacidad de transmitirlo, pero en lo que nos pasó lo vimos, cómo transmite él las heridas del exilio y del desexilio. O sea, no solo tener que exiliarse de tu país, sino cómo... Bueno, Primavera con una esquina rota es como un gran ejemplo de eso, ¿no? De cómo ese tiempo que se paralizó para vos cuando te fuiste, volvés y no lo encontrás en ese tiempo.
Claro, en realidad la palabra desexilio la inventó él. Y muy agudamente vio que los procesos, que el proceso de exilio sin duda es muy, muy duro, ¿no? Pero que la vuelta también iba a ser dura. Él ya lo vio antes de que terminara el exilio, porque él decía, ni el lugar ni el país es el mismo, ni las personas somos iguales, para bien y para mal, porque también hubo algunas cosas buenas en el vivir afuera, en el abrirse al mundo, en estar en contacto con otra gente, en tener posibilidades de editoriales, traducciones, claro, etcétera. Pero bueno, las personas, aunque no sean escritores, los exiliados que vuelven sienten que están como desubicados. Y Andamios, creo yo que es la novela del desexilio, por antonomasia, ¿no?, que es posterior a Primavera, y ahí se ve, y en muchos cuentos, ese desacomodo del que llega y se siente extraño a pesar de haber estado esperando con tanta ansia volver.
Claro. Sí, y a veces me pasa también que buscando cosas en común entre el preso político y el exiliado político, esa parálisis del tiempo puede ser algo en común que también se ve en la obra de Benedetti. Es ese tiempo paralizado de la persona que cuando vuelve a ese lugar, sea porque sale de la cárcel o porque vuelve del exilio, no es el tiempo que él vivía y queda como desencajado.
Sí, así es. Ese choque es muy importante en los presos también. Yo recuerdo en Madrid haber recibido a un compañero que acababa de salir preso y estaba en mi casa, era muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Y él... empezó a contarnos cosas que no tenían nada que ver con la cárcel, caminando para un lado y para otro, para un lado y para otro. El trillo, como le llaman ellos, que era lo que hacía.
Era el movimiento la posible celda. Ahí adentro.
Y era exacto, de alguna manera se sentía y estaba rodeado de gente querida y estaba lejos de cualquier amenaza y todo lo demás, pero caminaba para un lado y para otro. Y yo pensaba para mis adentros que... ¿Cómo tendrá que acomodar su vida a sentarse, estirarse, sin preocuparse, sin tener esa reacción casi automática, ¿no?
Claro. Antes de ir a la tanda, un mensaje. Dice, decirle a Hortensia que lo del lunes pasado en el Solís estuvo increíble y muchísimas gracias por todo el trabajo que hace la Fundación. Tuve mala suerte de estar en mayo del 2009 en La Habana comprando el diario Granma y encontrarme con la noticia del fallecimiento. Me senté en el cordón de la vereda en La Habana, vieja, a llorar, y manda la foto de la tapa del Granma, es impresionante, ¿no? Este cuento que hace este oyente, con la noticia en tapa, ¿no? Se resalta más información en página 6. A la vuelta me gustaría, Hortensia, entre algunas cosas más que podamos hablar, lo del libro que aparece ahora, que es una cosa que parece joda, que justo en este momento salga un manuscrito original, hablar un poco de Luz López Alegre, porque siempre ha sido infrecuente matrimonios de 60 años, pero tienen toda una historia increíble que hasta en el exilio es fuerte.
Es importantísimo, sí.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Estamos con la docente, gestora cultural, crítica, escritora y tantas cosas. Hortensia Campanella, hablando de Mario Benedetti, a quien hizo su biografía llamada, que la pueden encontrar, ¿no? Un mito discretísimo, una biografía de Mario Benedetti que se editó en 2008, un año antes de la muerte de Mario, que después se editó en España y en otros lados. Y te planteaba esa de la historia de Benedetti con su esposa de 60 años hasta que él enviuda, ¿no? Ella fallece en 2006 y Mario en 2009.
Así es.
Es una historia impresionante, como toda historia de un amor de esa extensión.
Sí, una historia de verdadero amor que empezó a los 12 años de Luz y 14 de él, que está contada en un poema que se llama Bodas de Perlas, o sea, a los 30 años de casados, y que tiene que ver con una gran complicidad, una gran además de sentimiento, un acople muy bueno de vida, ¿no? Y una confianza, es decir, todo lo que Mario escribía primero lo leía a Luz. La inmensa mayoría de los poemas, de los libros de poesía de Mario están dedicados a Luz. Y efectivamente, cuando ella muere, de alguna manera él se despide de la vida. También están en sus últimos poemas, porque ese amor no era simplemente viven juntos, no, claro. Había una relación muy estrecha.
¿Cómo hicieron en dictadura, en ese proceso que en el exilio estaban separados también?
Bueno, hubo momentos muy duros porque... por razón, no tenían dinero. Ella tenía un sueldo, trabajaba en aduanas, y con eso ayudaba a Mario en el exterior, en Buenos Aires sobre todo, y a las madres de los dos, que ya eran viejitas y que estaban en mala situación. Y cuando él se va, incluso llega a estar en La Habana, ella se queda en Uruguay cuidando a esas viejitas hasta que consigue solucionar el problema de que las cuide alguien, renuncia a su empleo y se reúne con él ahora sí para siempre. De todas maneras, tenían una relación de independencia. Ella viajaba, hacía su vida, no estaba pegada a él, al contrario, muchas veces llamaba la atención que muchas lecturas o incluso homenajes y eso, ella no aparecía, estaba en sus cosas, pero él sabía que estaba ahí. Y uno de los últimos, en el 2004, es que se da cuenta, por fin, él no quería aceptar que Luz tenía Alzheimer. Pensaba que estaba sorda, que estaba distraída.
No. Qué duro para un vínculo así, ¿no? De ir creciendo juntos de los 12, 14 exacto. años. Exacto.
Fue muy duro.
Ya una determinada darse cuenta de eso es...
Muy duro.
Difícil.
Y al final los amigos lo convencieron de que tenían que volver a Montevideo para estar en un ambiente más cercano. Y cuando no tuvo más remedio que ponerla en una residencia, todos los días iba y pasaba horas con ella, incluso cuando ya no lo reconoció. O sea, es verdaderamente una historia de amor.
Sí, acá un oyente dice que la suegra trabajaba en el centro de un local donde ella iba y se llevaba cosas y no las pagaba por el estado en que estaba, y que Mario iba después a pagar y que todos los comerciantes sabían cómo era la jugada y sabían que él iba después. Es impresionante. Hay otro mensaje antes de alguna pregunta final, porque estamos ya pasados, que dice: por acá presentes los alumnos de diseño de comunicación visual de la FADU, escuchando atentos a Hortensia, estamos trabajando para homenajear a Mario, esperamos alcanzar el objetivo, es todo un honor para nosotros.
Realmente es imposible hacer una relación de gente que, como estos alumnos, están o han empezado o están trabajando para homenajearlo. Liceos, liceales, por todas partes surgen proyectos de liceales que están organizando cosas con mucha imaginación, además, muy como debe ser, muy que surge de ellos mismos, ¿no? Realmente es para nosotros es muy emocionante y muy gratificante y muy en la línea de Mario, porque Mario en realidad no fue una persona que le interesaran los reconocimientos oficiales, pero le encantaba el trato con la gente. Esto es el trato con la gente.
Si alguien nunca le entró a Benedetti, ¿por dónde le recomendarías que entrara su obra? Sea poesía, sea narrativa.
Yo diría los cuentos, que empiece por La muerte y otras sorpresas, por Montevideanos, que son cuentos no muy extensos, que tienen mucho trabajo. Él decía que era muy importante no perder la tensión en el cuento y además que los finales estuvieran muy bien. Todos recordamos Los Pocillos, por ejemplo, que casi te da un soponcio. Eso por un lado. Y el que le guste un poco la poesía, bueno, que abra inventario. ¿Dónde? Por cualquier lado.
Y que esas 80 páginas que aparecen, ¿no? ¿Cómo se procesan? Y
hace días de esto,
sí,
¿no?
Reciente.
¿Lo anunciaron ahora?
Hace muy poco. El tema es el siguiente. Como decía, en la fundación está todo lo que quedó en el apartamento de Mario. Desde también Los Pocillos, donde tomamos café, hasta armamos un pequeño museo, que es como un despacho de Mario, que precisamente viene muchísima gente del exterior a ver cosas de Mario. Y tenemos las libretitas chiquitas donde escribía su poesía, que luego pasaba a la computadora. Y tenemos los papeles. Y poco, muy poco a poco, eso está en cajas, en carpetas, etcétera. Muy poco a poco estamos, nuestros medios no son excesivamente abundantes, pero estamos conociendo qué hay. Empezamos por la correspondencia, pero a veces tenemos sorpresas de desorden, digamos. La otra vez había una caja que decía críticas teatrales, y la abrimos y había correspondencia, había cartas de Ángel Rama. Digo, bueno, entonces poco a poco estamos haciendo ese trabajo. Pero hace, con el motivo del centenario, nos han pedido por distintos medios de comunicación cartas inéditas para darle un poco de juego, digamos, a las notas. Y buscando más cartas, y la Biblioteca Nacional está haciendo trabajos con cartas con José Pedro Díaz, por ejemplo, el archivo de José Pedro Díaz tiene cartas de Mario. El coordinador de la fundación abrió unas cajas y estuvo mirando unas carpetas y de pronto ve una que dice novela inconclusa.
Ay, mamá.
Y eso fue hace muy poco, hace semana y media. Y la novela inconclusa efectivamente son páginas, folios en computadora, pero ya corregido con manuscrito, con la letra de Mario, eso es indudable, mucho está corregido con la letra de Mario, pero son casi 80 páginas, no es una novela completa, es como dice, le puso inconclusa, pero es muy interesante el hecho de que haya en algún momento escrito una novela que continúa el ciclo de novelas. Es como una continuación después de Andamios. Es cuando ya vuelven los exiliados y hay uno de ellos que decide quedarse en España, en Madrid. Es como una continuidad que no sabe, tenemos que leerlo. Yo lo leí una sola vez, pero nos pareció lindo anunciarlo el 14, claro.
Qué fuerte. Leer a Benedetti es emoción en carne viva. Leí Primavera con una esquina rota a los 17. Desde ahí siempre quise tocarle timbre para pedir que me firmara el libro. Ahora tengo 41. Capaz este mensaje es esa ida a su casa de atrevido que nunca hice. En fin, bueno, varios mensajes. Preguntan si el museo está abierto.
Eso
para
te iba
verlo.
A preguntar, la fundación.
La fundación ya ha vuelto a su horario normal, que es de 10:30 a 1:30 y de 2:30 a 6:30. Uh-huh. Y los sábados es un poco hasta las 7. Les pido que llamen por teléfono y lo confirmen. Bien. Pero estuvimos cerrados, claro, durante la pandemia, pero ya estamos trabajando.
Y acá recomiendan también que se va a pasar la tregua hoy a las 20 horas en... que quedan pocos lugares, hay que reservar, creo que es en el espacio este intercambiador Belloni, lo decía este oyente, en la sala Lázaroff.
Así es, hemos conseguido permisos para que la tregua se pueda pasar por distintos barrios de Montevideo. Uh-huh. Estuvo el otro día en Cita Rosa y va a estar por muy distintos.
Curiosamente, barrios. El que manda esta recordación estudió en el Liceo 58, Mario Benedetti. Hortensia, un gusto, como siempre.
Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, encantada.
Gracias. Vamos arriba. Nos vemos, chiquilines. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Que pasen bien.
Que pasen bien, chao, chao.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?